de la resistencia cubana y uno de los promotores de la campaña contra los viajes de cruceros, valoró altamente la iniciativa de los opositores dentro de Cuba.
Yo creo que es admirable con la clase de represión que hay dentro de Cuba, cómo está viva de pie y luchando la resistencia interna, y ha sido alentador ver cómo las organizaciones de lucha dentro de Cuba, como el Partido 30 de Noviembre, como el Movimiento Opositor de Nueva República, como la gente Juan Pablo II, Juventud Despierta, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, han empezado a tomar estas iniciativas en base a un objetivo común, que es denunciar la inmoralidad de estos cruceros a Cuba. Para mantener la opresión y la hegemonía del Estado comunista sobre la población, lo que es indispensable para el régimen es que los recursos entren por vía del Estado. La industria de crucero a Cuba está diseñada de manera que los recursos van directamente al Estado comunista. ¿Quién controla el turismo en Cuba? Las Fuerzas Armadas de Cuba. ¿Quién controla la represión en Cuba? La contrainteligencia militar cubana. Estos recursos van directamente a financiar la represión. En segundo lugar, en Cuba no existe independencia sindical, libertad laboral, no hay contratación libre. El régimen contrata a quien quiera y le paga una miseria de la cantidad de dinero que le están dando las compañías inversionistas a ese régimen. Y en tercer lugar, estos son propiedades que fueron robadas a punta de cañón a sus legítimos dueños, y se está traficando sobre esta propiedad robada al pueblo de Cuba. Por tanto, la lucha contra los cruceros es una lucha por el pueblo de Cuba, por la dignidad del pueblo de Cuba y por los derechos fundamentales de ese pueblo.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando Tony Simón y yo soy Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Les habla Ángel de Fana, compartiendo con el doctor Manuel Alzogaray este programa La Medicina al Día del Miami Medical Team. El doctor Manuel Alzogaray también lo saluda.
Bueno, pues muchos saludos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Y como siempre, pues con este programa en el cual queremos traerle la medicina del siglo XXI, qué es lo que está pasando en este país y en los otros países libres del mundo. Y lamentando que estas cosas que son del diario vivir en cuanto a la medicina y el tratamiento de los pacientes no se pueden llevar a plenitud allá en nuestra patria, pero llegará el día en que se podrá hacer. Así que vamos a empezar con las noticias.
La epilepsia. Existen casos difíciles cuyos síntomas son refractarios o no son controlables con medicamentos orales. Se ha venido perfeccionando la implantación de una microcomputadora en el pecho del paciente y una conexión de electrodos al nervio vago en el cuello para enviar impulsos nerviosos de cierta frecuencia a los centros cerebrales. Cuando el paciente sentía que se aproximaba a un ataque, activaba la microcomputadora del pecho con un pequeño imán. La efectividad en estos pacientes ha sido de un 90% y siguen perfeccionando el método de tratamiento.
Hablándole sobre las fechas de vencimiento de los o de las comidas enlatadas, es importante fijarse o chequear la fecha de vencimiento en las latas de alimento que se encuentran en la etiqueta. Nunca consuma una lata que esté escachada por una caída o por un golpe, pues puede estar contaminada con el botulismo, que es un estado diarreico que puede ser, en un caso de una persona mayor, de un niño o de alguien que tenga un problema de inmunodeficiencia, puede ser mortal. Así tenemos que, hablando de la fecha de vencimiento, las mermeladas en pomos, ya sean de ciruela, guayaba, fresas, cherries, mango, etc. Una exposición a bacterias tan pronto los abre. Si tienen color verdoso, son contaminados por hongos. Descártelos inmediatamente. Siempre hay que guardarlos en frío.
Los huevos naturales pueden guardarse en el frío durante 3 a 5 semanas. Los huevos sustitutos o en polvo duran solo 10 días, de 3 a 5 días después de abierto el envase. Existe riesgo de contaminación y diarrea.
Los quesos. Hay dos tipos de queso. El queso suave, como el ricota, queso crema, el feta, el brie, queso de cabra, sobreviven de 1 a 2 semanas en frío. Aquellos quesos que son semiduros, como el cheddar, el gouda, pueden durar alrededor de 2 a 4 meses. Cualquier queso con una coloración y costra azulosa, verdosa, hay que descartarlo porque tiene una contaminación bacteriana y también puede ser por hongos.
Las carnes en conserva, empaquetadas en nylon, de jamón, spam, cortados en lascas, tienen a durar de 3 a 5 días después de abrir el paquete. Contaminación con listeria, que es una bacteria que puede desarrollarse en frío, en refrigeradores defectuosos. Si las lascas tienen olor raro y decoloración, deben descartarse.
Es muy importante esto que acaban de oír ahora, pues allá en Cuba pues sabemos que los refrigeradores no son refrigeradores modernos y la electricidad no es constante, así que es muy importante tener esto en cuenta con estas carnes en conserva. Jugos de naranja y toronja. Muchas compañías y marcas comerciales pasteurizan el producto para matar las bacterias. Otras marcas no hacen el procedimiento. Esté seguro que lee en la etiqueta si el producto es pasteurizado. Descarte el jugo después de 2 o 3 días de ser abierto.
La col de Bruselas, es que en inglés es sprout. Los vegetales que crecen en ambiente húmedo son predispuestos a contaminarse con E. coli y salmonelas. Descártelas en fecha de expiración. Y además, la pérdida de audición es otro tema que queremos incluir en este espacio noticioso. Hay dos tratamientos principales. Primero, aparatos para oír los sonidos más altos o amplificados. Y segundo, implantes de coclea, cuando no solo se necesita aumento de sonido, sino también más claros para entender lo que se escucha. Tiene el implante dos componentes: el sistema nucleococlear, que se implanta quirúrgicamente bajo la piel del oído, y el procesador de sonido externo. Estos pueden ser de dos tipos: uno similar al aparato de oír que se usa tras la oreja, y el nuevo procesador de sonido Kango, un discreto aparato para usar fuera del oído.
Y tenemos aquí la visita de un paciente a su médico en la oficina. Y el paciente llega para una vasectomía. Vasectomía, para que sepan, es el procedimiento para no que se le hace al varón para que saque en estado a la señora. Y le pregunta el médico al paciente: ¿esto es un procedimiento serio? ¿Consultó usted con su esposa y con sus hijos? Y le contestó al paciente: sí, doctor, mi esposa está de acuerdo y de mis 17 hijos, solo 3 están en contra.
Así es. Siempre concluimos las noticias con esa, pero vamos a informar también o compartir con ustedes una información que proviene de Cuba, en Villa Clara, y tiene que ver con el dengue. En las semanas recientes se ha estado divulgando en el exterior lo que ha estado sucediendo en Cuba acerca del dengue y el silencio gubernamental. En Villa Clara, por solo citar un ejemplo, el 18 de julio, un paciente proveniente de Sagua la Grande se encontraba hospitalizado en terapia intensiva en el Hospital Provincial Arnaldo Mirián Castro a causa de la epidemia del dengue. Y aunque su pronóstico era reservado, en declaraciones a la prensa oficialista, los máximos directivos del sistema de salud habían manifestado que se encontraba en estado de coma y era posible que muriera. Vendría a sumarse a los 5 fallecidos en todo el país en lo que va de año a causa del dengue tipo 2, que mantienen en silencio los medios oficiales, de conjunto con la precaria situación que se vive ahora mismo en los centros asistenciales, sobre todo con adversidades en los salones quirúrgicos. La precaria condición de los salones de operación de todo el país ha conllevado a la medida de únicamente operar los casos urgentes y los tumores. En tanto, las emergencias dependen del juicio de los galenos, según sea el caso. Amarilis Blanco, natural de Corralillo, llevaba 7 meses esperando la llegada de su operación. Un cirujano entrevistado por Cubanet y quien reservaba su nombre, explicó que dentro del salón había carencias de toda clase. Jamás había vivido algo como esto. No hay jeringuillas, ni guantes, ni equipos de suero. El hospital está lleno de pacientes y no hay dónde poner a los nuevos ingresos. Hasta en los pasillos usted puede encontrar camillas con cualquier tipo de dificultad, excepto los casos de dengue, que sí se encuentran aislados. Es una situación que comparte Yulesi Carbonell, quien también se encontraba a la espera de una llamada. Mi niño tiene una fístula en el recto. Hasta que no comiencen a operar, no van a hacer nada con él. Le habían programado la operación para las vacaciones y así no perdía clases. Pero al paso que vamos, nos coge año nuevo en este trajín. Él es un niño, debiera existir algún nivel de prioridad. Bien, y continuamos nuestro programa con la sección en la cual el doctor Manuel Alzugaray continuará contestando las preguntas que recibimos por medio telefónico, por medio de internet, y que quieren conocer nuestros oyentes qué pasa con el Miami Medical Team, cuál es la historia del Miami Medical Team. El doctor Alzugaray ya ha introducido algunos aspectos de la historia del Miami Medical Team, y hoy va a continuar con otros aspectos importantes.
Muy bien. Como nos dice Ángel de Fana, estamos continuando en la historia del Miami Medical Team. Esta historia se la estamos llevando en operaciones que hemos hecho humanitarias recientes y desde el principio para que puedan ir, pero se lo llevaremos lo más fácil para comprender y poder sobrellevar por ustedes como si estuviesen leyendo un libro. Como habíamos empezado a comentar en el programa anterior, habíamos estado hablando en la década de los 80, cuando empezó el Miami Medical Team, que empezó con la guerra de Nicaragua, con los contras ayudando a los luchadores por la libertad allá en la frontera norte de Nicaragua, y a los refugiados que en número de 30 o 40 mil se habían salido del país y se habían aglomerado allí en la parte entre Honduras y Nicaragua. Pues bien, Miami Medical Team empezó a funcionar y empezó a asistir a esta zona donde se acudía los fines de semana, de jueves a domingos, y era un viaje rápido, una hora y media, a lo sumo 2 horas, y se podía hacer este tipo de transferencia. Pero pasando los años, en la operación de Nicaragua estuvimos desde el año 81 hasta la liberación de los sandinistas, cuando acabó la guerra, que en el año 1990, se hicieron elecciones y salió la presidenta Chamorro. Así que Miami Medical Team estuvo sirviendo todo este tiempo continuamente, cada 2 o 3 semanas asistiendo a las montañas, allí a los hospitales de montaña, a atender a los heridos de la guerra. Pero en el año 1987, que es a la misma época que estábamos yendo allá a Nicaragua, se nos presentó al representante de UNITA. UNITA era la organización que en Angola estaba presidida por el doctor Jonas Savimbi, que era el que estaba enfrentando a la invasión soviética y cubana, sobre todo, cuando se mandaron a los cubanos de Castro a entrar en el país de Angola para ser ocupados y ser dirigido y sometido a una dictadura nuevamente. Pues bien, zonas del norte de Angola estaban ocupadas o se replegaron tropas democráticas que estaba al frente del el señor Holden Roberto y con las espaldas al Congo belga. Y en el sur se replegaron las fuerzas prodemocráticas de UNITA. Al frente estaba el doctor Jonas Savimbi. Pues estas tropas tenían 40, 50 mil combatientes, de los cuales habían alrededor de entre 25 y 30 mil tropas regulares, y habían como 20 mil tropas que eran guerrilleras y que estaban infiltradas en la zona donde estaban ocupadas las tierras por los cubanos comunistas, que estaban siendo usados por la Unión Soviética en aquellos momentos para hacerle el trabajo sucio. Pues bien, vinieron el representante de UNITA, que estuvo aquí en Miami, era el doctor Marco Samondo. Él era representante en las Naciones Unidas y representante aquí en los Estados Unidos. Entonces, estuvo en un viaje de propaganda y demás aquí en Miami, pero ya venía dirigido por otros amigos e inclusive gente de los nicaragüenses, a que nos vieran aquí en Miami, nos invitaran a ir allá a África. Por lo tanto, hablamos con ellos y demás y convenimos en asistir con equipos médicos allí en la zona de la retaguardia de donde estaba la guerra, en la zona de la Angola Libre, en el sur. Pues el viaje allí era distinto al viaje con los contras. Allí era al otro lugar, al otro lado del mundo, y había mucho, mucho tiempo para viajar y estar allí a hacer una labor. Por lo tanto, los viajes eran de 15 días. Y esto se dividían los teams, los grupos de Miami Medical Team, los equipos médicos, los que seguían yendo a Nicaragua y los que iban a asistir a los Freedom Fighters, a los luchadores por la libertad y la democracia de Angola. Así que cuando se movía un grupo de estos allá a Angola, siempre lo empezamos a mover en el año 1987, y cada dos meses, un mes y medio, dos meses, se movía un equipo médico de varios médicos, anestesistas, ortopédicos, cirujanos generales, oftalmólogos, etcétera, lo que hicieran falta en el momento que se nos comunicaba, volábamos y llevábamos siempre alrededor de 1.500 a 2.000 libras de medicinas y material quirúrgico para poder utilizarlos en el lugar de donde íbamos a actuar. Pues bien, nos transportamos, y que conte, todo esto siempre ha sido pagado por los miembros de Miami Medical Team. Lo mismo que se hacía en Nicaragua, que nos pagábamos los viajes, nos pagábamos todo, lo mismo se hacía en Angola, pagándonos los viajes, pagándonos todos los gastos, sin aceptar dinero de ningún tipo de institución. Así que llegamos a la zona de África del Sur, y de ahí pasábamos a Angola, en donde pasaba en distintos hospitales. Existían hospitales allí en distintas zonas, hospitales que ya cuando llegamos estaban formados, y eran hospitales de por lo menos 300, 400, hospitales de campaña, pues de 300, 400 personas. Allí había una guerra que era frontal, como lo habíamos dicho anteriormente. Habían tropas regulares y habían tropas guerrilleras que estaban trabajando atrás de las líneas de los comunistas, ¿ves? Entonces nosotros llegamos a distintos lugares, a Jamba, que era la capital, u otro lugares donde habían hospitales, y nos pasábamos ahí varios días operando y teniendo la durmiendo y haciendo todas las gestiones en la zona. Me recuerdo que una de las veces, una de las anécdotas que podemos tener al respecto era una tarde, ya entrando la noche, yo estaba operando y de buenas a primeras oí una explosión y, oye, parecía que habían tirado un cañonazo. Y yo digo, oye, ¿qué pasó? Y que, entonces salieron y fueron y vinieron y dicen, no hay problema, siga, que no hay ningún problema, está todo bajo control. Bueno, yo seguí la operación y cuando terminé, pues salí a ver por fin qué es lo que había pasado. Eran las 7:00 de la noche, casi las 8:00, y ya estaba más oscuro. Bueno, resulta ser que fue un elefante que pasó por una zona ahí cerca del lugar donde estábamos nosotros haciendo las operaciones, y pisó una mina antitanque y voló el elefante voló, y entonces estaba, recuerdo que nos llevaron allí, estábamos allí en un jeep, fuimos un momentico y vimos al animal que había muerto y lo estaban descuartizando. Entonces distintas gente de distintos pueblitos alrededor lo estaban descuartizando y demás al animal y se lo estaban llevando a los distintos lugares, y esto me recuerdo que les causó a ellos, a los angolanos, les causó un disgusto, ¿no? Porque ellos quieren y ¿cómo se llama? Y tratan bien a los animales y demás. Y me acuerdo que había un disgusto grande allí entre la población y entre la tropa. Pero bueno, pasó el accidente. Eso fue algo que nos pasó. Como también una vez íbamos a un lugar donde era una aldea que era de rehabilitación, en donde habían allí 150, 200 individuos que habían perdido sus piernas o sus brazos. Y entonces había un grupo de rehabilitadores y prostetistas que eran de Francia. Y ellos estaban allí a cargo de ese lugar. Era un pueblo prácticamente. Estaban con sus familias y todo, tenían su apoyo y los enseñaban y les ponían sus prótesis y los enseñaban a manejarla, etcétera, etcétera. Pero me acuerdo que cuando íbamos en un pequeño convoy con unos camiones y unos jeeps y eso, para movernos de Jampa al lugar. Y recuerdo que pararon en seco los camiones, el convoy paró. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algo aquí? No. Y entonces enseñaron ahí, los angolanos nos enseñaron, iban 8 o 10 animales que se llaman hienas, que son como un perro grande, más grande que un pastor alemán. Y iban pasando con la cría, eran 8 o 10 y tenían 4 o 5 chiquiticos que iban pasando el camino. Y ellos, pues para no crear problemas, los dejaban que pasaran. Y después que pasaron, con toda su paciencia y toda su cosa, siguió el convoy. Es decir que respetaban muchísimo a los animales. Como también vimos otra vez que iban pasando 2 jirafas por el camino y se paró la comitiva que iba. Tuvimos que pararnos. Pero las jirafas que empezaron a comer de unas matas allá arriba, altísimo, porque la cabeza de la jirafa está como entre un segundo y un tercer piso de alto. Y entonces empezaron a comer de unas matas allí, les gustó, parece, y estuvieron allí como 15 o 20 minutos comiendo hasta que se llenaron. Entonces siguieron caminando caminan lento, ¿no? Corren rápido, pero caminan lento. Y entonces después de eso siguió la comitiva. Es decir que tuvimos ciertas cosas que nosotros no conocíamos de los angolanos, ¿no? Que eran muy respetuosos de la vida de los animales y demás. Pues en Angola nosotros tuvimos, y no solamente estuvimos haciendo operaciones y demás, sino que con ciertas necesidades que tenían de los distintos hospitales y demás, y la cantidad de bajas que habían, que se movían allí debido a los enfrentamientos grandes que habían, y que se considera aquí también, que quiero hablar esto, que nosotros llegamos allá en una de las viajes que hicimos, fue el final de la batalla de Cuito Canavale, que nosotros no conocíamos. Son dos ríos allí que se confluyen, ¿no? Y había habido la batalla esta de Cuito Canavale. Y no sabíamos. Después fue famosa porque dijeron que se habían ganado esto, que se habían ganado aquello. Aquellos nosotros los llevaron por allí y ocuparon una cantidad de tanques a los cubanos y material de guerra tremendo. Y me acuerdo que en aquel viaje hablamos por una estación de radio de allá que se llamaba La Voz del Gallo Negro. Y la hablamos allí a los cubanos por la mediación de esta estación, ¿verdad? Así que nosotros continuaremos con el relato de Angola, porque hay muchas cosas interesantes, como por ejemplo cuando le estaba diciendo, ahí habían algunas necesidades, por lo tanto nosotros nos dimos a la tarea de que aquí en Miami nos recogieran a los distintos hospitales y hospitales de otros lugares, nos recogieran material hospitalario y empezamos a mandarlo. Continuaremos con este relato que es muy interesante.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, y continuando con nuestro programa, usualmente corresponde la entrevista que el doctor Manuel Alzugaray realiza a distinguidos doctores, miembros del Miami Medical Team, o también miembros de colaboradores de logística de esta organización humanitaria. Pero yo conversaba con el doctor Manuel Alzugaray y le decía, doctor, pero también usted tiene que ser entrevistado, porque usted es el presidente de Miami Medical Team y es un médico, es ortopédico, y nuestros oyentes van a estar interesados en que también usted tenga su sección para informar acerca de su especialidad. Pero también a mí me gustaría que nuestros oyentes lo conocieran un poco personalmente, doctor. ¿De qué parte de Cuba es usted?
Bueno, yo soy de la región central de Cuba, allá de Placetas, que es una ciudad que está a unos 36 kilómetros de Santa Clara. Es lo que se llamaba Las Villas antes, ahora se llama Villa Clara. Así que estamos ahí en la carretera central y con unas conexiones tremendas. Y conexiones hacia el sur por la carretera de Fomento, hacia la zona esa de Fomento y entrar en el Escambray. Y hay conexiones con Santi Espíritu, así que como también Zulueta, Remedio y Caibarien.
El apellido Alzugaray, yo creo que todavía allá en Placetas sigue bien conocido, sobre todo desde el punto de vista médico, doctor, por su papá también.
Sí, mi papá era médico allá y muy conocido y trabajó siempre, toda la vida allí en Placetas, así que muchos de los que crecieron y se hicieron hombres después fueron tratados por mi papá y sus hijos y sus nietos y demás, y todavía aquí en la oficina mía vienen y me dicen que habían sido, cuando tenían tal edad o tal más cual y demás, con mi papá, y vienen buscando a mi papá. Y yo digo, no, ya mi papá no está aquí con nosotros, está en un mejor lugar. Pero muy agradecida a la gente y muy muy cariñoso todo el mundo siempre con estas cosas que la hace sentir a uno muy bien, ¿ves?
Bueno, yo prometo a nuestros oyentes que en otra oportunidad vamos a hablar con el doctor Alzugaray, hablar de su historia, la historia no médica del doctor Manuel Alzugaray también es sumamente interesante. Pero hoy queremos más circunscribirnos al tema médico. Doctor, ¿cómo realizó usted sus estudios médicos?
Yo estudié, tuve que salir, yo empecé en Cuba en el año 60, pero tuve un enfrentamiento allí con los comunistas en la universidad y yo fui expulsado de la universidad. En el año 61, ya principio de 61, me expulsaron de la escuela de medicina cuando estaba en I-25 en el Vedado, la escuela de medicina original. Entonces, un tiempo más tarde logré salir de Cuba en enero del 62, vine para los Estados Unidos y después de la crisis de los cohetes y demás, pues fui a estudiar allá a España, en donde había oportunidades para los cubanos que estaban con el problema nuestro, que estar exilados y eso, le estaban dando oportunidad. Así que fui a España y me gradué allí en la Universidad de Salamanca. Y después, pues, regresé aquí. Una vez que me gradué, regresé aquí a los Estados Unidos y aquí hice la especialidad en cirugía ortopédica. En diferencia de mi padre, que era internista y reumatólogo, que era lo que tratan la parte de reumatismo y artritis y demás, yo me hice cirujano ortopédico. Y así he estado desde que me gradué allá en Nueva York, en los hospitales de Nueva York y demás. Así que he estado en la carpintería desde entonces.
Sí, señor. Yo soy testigo de cuántos casos el doctor Manuel Azuaray, en su oficina médica aquí en la ciudad de Miami, atiende sin cobrar un centavo. Debo decirlo, yo sé que a él no le gusta que se digan esas cosas, pero yo debo decirlo, que además de su labor en Miami Medical Team, de esa labor humanitaria que ha realizado a través de los años y los años y los años, no a cubanos, a otros pueblos y a cubanos en Guantánamo o en los Balseros, pero también a gente que el doctor Alzugaray atiende sin cobrar un centavo en su oficina médica. Yo soy testigo de eso. Doctor, dentro del amplio campo de la cirugía ortopédica y de la ortopedia en sentido general, ¿qué usted cree que debe ser más interesante para los cubanos que nos están escuchando?
Sí, yo escogí un tema hoy que es la columna vertebral. ¿Por qué? Porque todo el mundo más o menos tiene problemas de la columna cuando es joven y cuando es de edad media y cuando es de la tercera edad también. Así que yo creo que es un tema que es bastante educativo y se le puede decir e informar al pueblo cómo es que estas cosas se están tratando y llevando efecto hoy aquí en el mundo libre, ¿ves? Entonces, los dolores de espalda, que es lo que queremos tratar. La columna vertebral pues tiene distintas regiones, que es la región del cuello, que se llama región cervical, la región del tórax, que es la región dorsal, y posteriormente la región lumbosacra y coxígea, que es la más inferior, que está detrás de las nalgas y en la cintura. Vamos a hablar de los problemas y las afecciones más o menos las que más se producen en esta región lumbosacra, que es la que aguanta todo el peso y toda la carga que se le pone cuando uno trabaja, cuando uno salta, cuando uno corre, cuando uno hace deporte. Es decir, que este es el área que más sufre cuando bajan las líneas de tensión por la columna y se desplazan a través de la pelvis y de unas articulaciones que se llaman las sacroiliacas hacia las extremidades inferiores, y a través del pie ya se descarga en el suelo. Pues bien, la región lumbosacra, existen problemas que se pueden producir en la edad juvenil. Es decir, cuando las personas son muchachos, teenager, empiezan a dolerle la espalda, tienen dolores en la cintura, etcétera, cuando empiezan a jugar básquetbol, pelota, hacer judo, karate, cualquier tipo de actividad de contacto y demás. Y aquellas que se producen cuando la persona es la edad madura y edad mayor, ya cuando están en la tercera edad. En esta parte juvenil, cuando se saca una radiografía, muchas veces se ve que hay una existe un defecto en el pars interarticularis de la vértebra. La vértebra tiene distintas partes, que no vamos a llegar a eso porque se cansarían mucho ustedes en oír tanta concepto anatómico. Pero tiene una parte que la vértebra no se funde cuando está en el estado embrionario, estado fetal, en el útero materno. Y al no fundirse, se crea un defecto que se llama una espondilolisis. Eso es que no se llega a osificar esa área posterior de la vértebra. Esa espondilolisis está formada por una fibrosis. Entonces, esta fibrosis pues es suave. Cualquier esfuerzo que pueda producirse por una caída, caerse de una mata, caerse de un caballo, caerse de que se sube en cualquier lugar, estar patinando, montando en bicicleta, cualquier cosa pudiera crear un trastorno. Y la vértebra esta que está suelta y está unida por un tejido fibroso, se puede salir del lugar y trasladarse hacia adelante. Y esto se llama espondilolistesis. Ya cuando está en la espondilolistesis, el caso, hay que tener cuidado con él, hay que diagnosticarlo rápido y hay que tener ciertas medidas para que no se cree una situación que tenga que someterse el muchacho o la persona joven a una cirugía de artrodesis o fusión de la región que está afectada. La espondilolistesis o el movimiento de la vértebra hacia adelante son de distintos grados. El grado 1, el primer grado, no es importante. Ahí es donde hay que detectarla para que no siga aumentando. Pero puede ser grado 2, grado 3 y grado 4. Ya cuando llega al grado, entre grado 2 y grado 3, es quirúrgica. Ya a partir de ahí hay que considerar cirugía porque puede crearse una total caída. Es como si se cayera una persona de arriba de una montaña hacia abajo. Y puede que ocasionar una parálisis completa de las extremidades inferiores y es una emergencia total que hay veces que no se pueden recuperar bien. Por lo tanto, ya de grado 2 a grado 3 hay que estar ya considerando una cirugía para fijar esa columna. Pero bueno, esto se produce en la vértebra entre la quinta lumbar y la primera sacra, que son las más inferiores. Y yo he visto en mi práctica, y no sé por qué, que he visto tanto espondilolistesis L4 o L5, la cuarta lumbar y la quinta lumbar también. Es decir, que son las dos áreas que son más afectadas. Hay otras partes del cuerpo y las otras partes también. Pero bueno, esto es el 95% de los problemas. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona es ya más? No estamos hablando aquí de escoliosis, que es una malformación congénita. Hay distintos tipos y no estamos hablando de esto. Este es otro tema que lo diríamos en otra oportunidad. Pero vamos a seguir con el problema de los dolores de espalda. Personas adultas que están trabajando, que tienen distintos tipos de trabajo, que hacen distintos tipos de ejercicios, etcétera. Puede ser por una caída, puede ser por un levantamiento de peso. Estibadores sufren mucho de esto. Personas que manejan guaguas y manejan automóviles y eso, que están sometidos 8, 9, 10 horas del día a los baches de las calles. Ese problema que hay en Cuba, que se ha llenado aquello de baches ahí y eso, cada vez que da coge un bache y el carro no tiene unos amortiguadores buenos, la columna vertebral en la región lumbosacra es la que amortigua el problema. Cuando usted está en un lugar que no hay grandes cantidades de estos trastornos, está montado en un carro que tiene buenos amortiguadores, bueno, lo que tiene que amortiguar la columna es un por ciento pequeño. Pero en caso de, como está en Cuba la cosa, ahí tenemos una amortiguación de más de un 50%, debido a que lo otro no existe, no hay ayuda para la columna. Entonces, aquí se pueden producir diferentes cosas. Puede haber una fractura de vértebra y las vértebras se pueden fracturar tanto en la parte anterior como en sus partes, el complejo posterior, pero también y de distintos grados y demás. También pueden haber una afección del disco, de una hernia de disco que se puede producir entre las dos vértebras. Las vértebras no están pegadas unas a las otras, tienen por el medio un disco intervertebral que está producido de una sustancia gelatinosa fuerte que mantiene la distancia y permite el movimiento cuando ustedes se mueven hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Eso se lo permite el disco. Mientras la persona se va poniendo más vieja, va perdiendo la hidratación del disco por la cantidad de repetición que se hace durante la vida, y se va poniendo más fibrótico este disco, va perdiendo turgencia, va perdiendo altura, y usted ve cómo pierde usted mismo, se va a dar cuenta que pierde el movimiento de la columna. Usted antes se tocaba la punta de los pies echándose hacia adelante, y aquí nada más que puede llegar a la rodilla, ¿entiende? Pero no lo fuerce, porque puede entonces producirse una fractura, no solamente de la vértebra, sino ligamentos intervertebrales, etcétera, que produce uno de los problemas que vamos a hablar, que es también que se llama el traumatismo del tejido suave que está perivertebral, que son pequeños músculos, que son ligamentos, fibróticos, todos esos se pueden afectar y producir lo que se llama el low back syndrome, un síndrome espinal de dolor y de esto. En esto, cuando hablemos ahora, esto se llama una entesopatía, vertebral, ¿no? De tejido suave. Esto, cuando hablemos de esto, veremos las aplicaciones de los tratamientos y demás. Entonces, las hernias de disco, pues también hablaremos cómo se pueden tratar y demás. Pero hay otras causas de los dolores de espalda. Cuando vienen las personas de edad media, edad ya entrando ya entre los 60, 70 años y demás, pues vienen, hay otros factores que son intraabdominales y se sienten en la espalda. Yo he tenido una cantidad de casos de esto que son tremendos. El que ve casos de esto en la oficina ortopédica, pues se va a encontrar muchas sorpresas. Entonces, entre los casos intraabdominales de dolor de espalda, uno de los más importantes es el aneurisma de la aorta abdominal. El aneurisma es una dilatación de la pared arterial, la cual se va dilatando como un globo, cuando usted sopla un globo a sí mismo. Y a medida que se va dilatando esa pared, se va poniendo más débil, porque la célula, digamos que las células van cogidas una de mano de la otra. Ahora, cuando las células se van separando porque va haciendo más la dilatación, esa estructura que, como diríamos, se tomarían de mano a mano, ya llega un momento que se tocan nada más que los dedos y explotan, se rompen. Y la arteria aorta abdominal es la principal del cuerpo. Viene directamente del corazón y lleva la sangre a las vísceras torácicas y las vísceras abdominales y a las piernas, a las extremidades inferiores. Por lo tanto, imaginen el torrente de sangre que va por ahí. Una rotura de un aneurisma abdominal puede que le cause la muerte a la persona si no está cerca de un hospital, si no se anda con tiempo y si tiene la mala suerte de que le pase. Pero también la producen las pancreatitis. La pancreatitis, el páncreas es un órgano que se encuentra en la parte superior del abdomen, pegado a la pared posterior. Prácticamente estaba bien hacia atrás, pegado a la pared posterior del abdomen, por delante de la columna vertebral. Y cuando hay una inflamación del páncreas, una pancreatitis aguda y demás, muchas veces se produce el dolor en la parte posterior de la espalda grande y hay que saber si estamos viendo un dolor de espalda o si estamos aquí en presencia de una pancreatitis. Y también una colecistitis, que es una inflamación de la vesícula. Muchas veces las vesículas se presentan con dolores en la espalda también, con radiación hacia la región de la vulva en la mujer y de los testículos en los hombres, como puede ser una nefrolitiasis, que es una piedra de los riñones que puede estar moviéndose tratando de bajar por el uréter y le baja el dolor hacia los testículos, hacia la parte interior del muslo, etcétera. Se puede equivocar. Se puede uno equivocar en estas cosas, puede que el dolor baje hacia la nalga derecha o la nalga izquierda, váyase a saber. Y tiene que estar muy, muy claro para determinar si es una cosa o la otra. Un caso a mí me pasó, por eso yo lo menciono, y yo sé que le ha pasado a otra gente, una apendicitis retrocecal. Venir un individuo con un dolor, 28, 29 años, un dolor bárbaro en la región posterior de la espalda, posterior inferior, en la sacroilíaca derecha, la articulación sacroilíaca derecha, y no poderse mover hacia adelante, hacia los lados, traerlo a la oficina. Y quiero decirle que cualquiera crea una confusión con esto. El individuo no había tenido fiebre ni nada, y entonces lo que sí no tenía náusea, no hay dolor de espalda que produzca náusea. Entonces lo que me chocó fue que tenía náusea, ganas de vomitar. ¿Y cuando tú fuiste al baño la última vez? No, hace 2 días que no voy al baño. Y le hice yo la pregunta, ¿no? Y vamos a sacar una radiografía, le hice los distintos test que se hacen y demás, y daba que sí, que era espalda y demás. Pero le saco una radiografía y estaba bien la radiografía, no había ningún nada, perfecta la columna esa. y lo acoté allí, le toqué en el abdomen, un punto ahí que hay entre en el abdomen, en la parte del el cuadrante inferior derecho, el punto McBurney que se llama. Oye, el tipo por poco se me cae de la cama, porque yo lo toqué sin tener cuidado, ¿no? Yo lo toqué para tocarle el abdomen, a ver si estaba, pues, ¿sabes? Oiga, mi hombre, por poco se me dio una pena tremenda. Entonces, digo, oiga, pero esto está muy raro, esto parece una apendicitis. Efectivamente, llamé a un colega cirujano y le digo, oye, me tienes que ver a este señor rápidamente, y te lo estoy mandando para allá rápidamente, tienes que verlo. Yo creo que aquí hay algo relacionado con la apéndice. Efectivamente, me dijo, no me lo mandes a la oficina, mándamelo para el hospital. Y yo lo veo allí ahora mismo, yo estoy aquí en el hospital. Y así fue, lo mandamos al hospital y ¿qué va? Me llamó a la media hora y me dijo, no, ya está operado. Tenía una retrocecal y a punto de romperse, y hubiera producido una peritonitis. Así que lo menciono por eso, porque es una cosa rara, pero existe. También hay veces que a una mujer se le puede producir una torcedura de un ovario o un quiste de ovario que se rompe, le puede producir unos dolores semejantes. Pero hay un síndrome que es el síndrome del Erige. Ese es muy importante. Bien, vi uno yo, gracias a Dios, nada más que he visto uno. Lo vi en Nueva York cuando yo estaba en el entrenamiento allá en Brooklyn, en el hospital de Brooklyn, que estaba haciendo la ortopedia. Y se produjo un individuo que vino de emergencia con un dolor bárbaro en la espalda, en la parte posterior, en la parte de atrás de la espalda, y no podía prácticamente ponerse de pie, se cayó, no tenía fuerza en las piernas y los reflejos estaban disminuidos y demás. Y eso, yo era estudiante y vino el profesor y vio aquello también. Y le tomó los pulsos de los pies y demás, y vio que no, los pulsos estaban descendidos, había inflamación de las piernas, y eso se había producido en las últimas 2 horas. Esto era un proceso de 2 o 3 horas, 4 horas lo más, en lo que llegó el individuo a la emergencia y se vieron el caso. Y efectivamente hubo que llamar rápidamente a un cirujano vascular. Hicieron la prueba pertinente y tenía un coágulo, porque el individuo padecía de fibrilación auricular y no estaba bien medicamentado. Estamos hablando de los años 70 y pico, 80, no se medicamentaba, no seguía las instrucciones que les daban, e hizo un coágulo en el corazón, pasa a la aorta abdominal, esa que la hablamos ahorita, y se atraviesa en donde se dividen las aortas a las 12 ilíacas, a las ilíacas comunes, y se produce el susodicho síndrome de Erige, que lo habíamos visto en los libros y eso, y caray, y lo vimos aquel día allí. Entonces, este caso en realidad no es ortopédico, pero los ortopédicos son los que tienen que estar al tanto, porque es posible que se lo mande, como pasó en aquel momento. Llamaron al servicio de ortopedia para que viera el caso aquel. Y entonces acabó siendo operado por un cirujano vascular, que le sacó le aspiró el coágulo aquel, y el individuo tuvo una recuperación total. Es decir, que esos son los casos interesantes de estas cosas de la espalda.
Doctor, no nos queda mucho tiempo de programa. Yo quisiera que antes de concluir usted, aunque sea brevemente, nos dijera algunos tratamientos para los dolores en la espalda.
Mira, los tratamientos son conservadores en estas cosas. A no ser que haya una deficiencia neurológica, quiere decir, si no hay reflejo y eso, sí, ya hay que tener un poco más de cuidado, porque puede que haya un disco, un tumor, que creen los problemas esto también. No habíamos mencionado los tumores, pero se me habían quedado, pero te lo menciono ahora. El tumor de la columna pues puede ser de distintos tipos y puede crear algo de esto, ¿ves? Entonces, el quirúrgico son las laminectomías y las artrodesis o ¿cómo se llama? O fusiones raquídeas. Hay fajas que se usan, corsets, ayudan mucho, fisioterapia, y las acupunturas se ayudan mucho en las entesopatías, y actualmente se hacen los procedimientos de células madres y demás. Es un procedimiento que yo voy a traer aquí un especialista para que les hable de esto, que yo estas cosas sí las sé y demás, eso, pero no como especialista de eso. Yo le voy a traer aquí al doctor Castellano, que cuando él pueda, para que venga, porque ahí se trata mucho las neuropatías periféricas y las osteoartrosis, osteoartritis de distintas articulaciones, pero de la columna, con productos biológicos de placenta o de cordón umbilical. Se utiliza la célula madre, los exosomas y la inducción o modificación de las células autólogas, que se compartirían entonces como células jóvenes. Esto son unas cosas muy que se están aplicando mucho cada vez más y está dando un resultado fabuloso. Por lo que yo quiero traerle el especialista que hace esto, nada más, estas son personas que hacen esto y aquí no hay mucho, en Miami hay dos o tres nada más. Yo le voy a traer uno de ellos que yo lo conozco, le he referido muchos casos y hemos tenido muy buen resultado con estas cosas.
Hay una opinión a veces controversial en los pacientes, la gente de la calle, la gente normal, cuando hay dolor de espalda, que si nos ponemos bolsa fría o nos ponemos baño caliente. ¿Cuál es lo
No, yo funciono con bolsa caliente porque lo que hay que hacer es vasodilatar el vaso para que entre sangre y limpie de toxinas y de cosas. Si le pone frío, hay más espasmo. Al principio el frío es anestesia, sí, pero te deja un espasmo de la arteria y tiene una anoxia la célula y va a doler, va a manifestarse como dolor. A mí me resulta más el calor que el frío en estos tratamientos.
¿Y ejercicio? ¿Se debe hacer ejercicio cuando hay dolor
si
de espalda?
Si es permitible, si se permite hacer el paciente el ejercicio que le permita la espalda, que el espasmo que tenga, etcétera. El mejor ejercicio de mantenimiento en esto es el de meterse en una piscina 3 o 4 veces a la semana con unos ejercicios especiales que hay. Yo ponía a mis pacientes en la piscina y el 90% tienen una recuperación. Quitar los ejercicios que sean de impacto, que es correr, caminar, muchas veces esto son contraproducentes, pero en el agua están en suspensión, por lo tanto es mucho más
aceptable. Bueno, en Cuba vamos a aconsejar a que vayan a las playas y a los ríos.
A las playas, a los ríos, pero tengan cuidado porque los ríos están contaminados y las paradas también.
Doctor, pero hay muy pocas piscinas.
Ya hay pocas piscinas.
Bueno, estimados amigos, de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa de hoy y los esperamos con mucho cariño la próxima semana.
Siempre listos nosotros marchamos, desde el norte hasta el sur, por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado, al Miami Medical Team.
Entérate. Entérate. Recién se acaba de crear en Miami el Instituto Confucio. En el Miami-Dade College se acaba de crear el Instituto Confucio en coordinación con el instituto original que lleva el mismo nombre en China. El doctor Eduardo Padrón, presidente del Centro Estudiantil Superior de Miami, y el señor Yang Gouhua, cónsul general de China en esta ciudad, firmaron el protocolo entre los dos centros superiores de estudios. El establecimiento del Instituto Confucio y el Miami-Dade College estrechan las relaciones educacionales y la cooperación docente entre ambas instituciones. El instituto ofrece cursos avanzados que incluye acreditados certificados de dicha institución en las distintas materias como, por ejemplo, cursos de idioma chino para instructores, seminarios de negocios, cultura milenaria china. La República Popular China ha creado esta institución no lucrativa con el objetivo de promover la lengua y la cultura chinas y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo a través de los institutos Confucio asociados. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China. El año pasado había más de 100 centros del Instituto Confucio, mientras que la cifra llegó a 209 para noviembre del 2007. Los institutos están repartidos por 64 países en todo el mundo y cuentan con 46.000 estudiantes, según informaciones del periódico chino El Globo hasta ese año. Con el estudio de la lengua como piedra angular y cursos de iniciación a la cultura china como complemento, esta institución trabaja para que el mundo conozca mejor la realidad del país asiático. Como promedio se inaugura cada 3 días un Instituto Confucio, por lo que se infiere que en el 2009 La cantidad de institutos se ha triplicado, así como su alumnado. Al menos podemos decir que ya Miami tiene su Instituto Confucio para que los que quieran estudien el idioma del filósofo chino. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.